Buenos días, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo los trata este lunes? Espero que el clima los acompañe o les permita por lo menos disfrutar desde algún lugar, ya sea porque hace mucho frío, entonces están con una tacita, con un mate, con algo calentito, o si hace mucho calor, estén con algo fresquito, lo que sea. Siempre apañándoselas para pasarla mucho mejor. Por acá el día está, pero nada, solazo, lindo, agradable. Está ese fresquito de la primavera que no es fresquito, sino que es como nada, es la sensación, pero después va a llegar ese calorón que me va a dejar arruinado. Voy a ser un agua viva, más o menos. Pero bueno, parte del día a día, parte de la vida, no hay que quejarse, sino remar en dulce de leche, petróleo o en lo que nos toca. Bueno, antes de arrancar, yo vengo mucho con esto de la estructura. Veamos estructuras de negocios, modelos de negocios, como para poder llevar nuestro proyecto lo más cercano posible a un modelo de negocio y ahí entender un poco más cómo funciona. Porque hay algo que noto de todos ustedes, es que muchos de los puntos que me proponen conversar o más en consultas o mismo los que completaron el cuestionario del Club de Desayuno del Emprendedor hacen mención, muchos de los puntos están dentro de un modelo de negocio. Y siento de que la forma más clara, a mi entender, de poder llegar a un punto común de conversación y de entendimiento es el modelo de negocio, porque está todo concentrado ahí. Porque justamente no se va por las ramas, es concreto, es directo, va al grano, te da como los puntos claves del negocio. Por supuesto que después uno en la práctica va descubriendo y va validando que algunos son más importantes o no menos importantes, o que algunos se pueden englobar con otros y de esa manera hacer todo mucho más dinámico, pero para llegar a ese punto primero uno tiene que absorber conocimiento, tiene que entender de los conceptos básicos, así los puede poner en práctica y sacar esas conclusiones y después lo aborda como quiere. Lo interesante de esto es traerles una conversación que ustedes me van pidiendo de manera intuitiva a partir de todo lo que les va surgiendo como dudas o consultas y les propongo este formato porque me parece que les va a ser muy funcional a su show. Y lo hago porque yo personalmente encuentro en estos días escribiendo un libro de desayuno del emprendedor. Pero al margen de eso, lo que me pasó en mi camino de emprender es haber tenido una lucha enorme con la situación de emprender. Es haber estado desencontrado con esta situación. Es no haber sabido muchas cosas que hoy sé y que me hubiesen facilitado muchísimo ese camino. Como también saben, yo soy súper optimista. Entonces, hoy no me paro del lugar de decir, che, me perdí 20 años de mi vida amigándome con la situación de emprender cuando las pude haber aplicado en proyectos, en ideas. Perdón, pero el sonido ambiente, si no es el que golpea, es la ambulancia. Ustedes sabrán entender. Amigándome en vez de accionando. Y creo que eso me trajo algunas secuelas también personales. A veces me cuesta llevar adelante alguna idea que tengo en el aspecto que tardo en reaccionar, tardo en ponerla en marcha, me tomo mi tiempo. En eso trabajo constantemente, como en mi mejora continua, en mi mejor versión continua. En el libro estoy contando un poco mi historia, justamente comenzando con esa lucha contra la situación de emprender y estoy revolviendo un montón de recuerdos porque estoy tratando de ser cronológico, breve, no irme por las ramas, porque mi intención es que en el libro ustedes puedan conocer un caso real, por eso es importante que escriban, por eso es importante para mí este espacio que se está armando solo, que es Desayuno del Emprendedor, porque nos sirven las historias reales, nos sirven situaciones que para muchos puedan ser una tontería y que para otros no tengan forma de expresarlo porque les parece que realmente es la imposibilidad dentro de sus proyectos. Acá no hay algo que sea más importante y algo menos importante. Acá todo lo que ustedes expresan es importante. Yo a veces me encuentro como en ese cuello de botella de decir, che, pero esta consulta es algo muy, que para muchos puede ser muy, muy simple, pero mientras que estoy leyendo esa consulta, hay algo dentro de ese universo al que accedo por sus escritos que digo, ah, pará, no, acá hay algo más. Esto me da un pie a muchas cosas. Y lo loco para mí es recibir después correos de ustedes donde validan esto que estoy diciendo. Pero no es que validan, no, no, tenés razón, Musu, en lo que estás diciendo, sino validan esa percepción que tuve de haber escogido esa consulta y no otra. Y por más que a veces no hay una consulta, sino hay un escrito y yo de ahí saco como un pie para poder hablar de algo, muchísimos de ustedes, pero muchísimos, me escriben y me dan ese como, no sé cómo decirlo, como es algo, una sensación muy fuerte de tranquilízate un poco, chabón, estás yendo por el lugar que querés ir y la gente lo está sabiendo apreciar y todos estamos muy, muy involucrados en este tema porque la mayoría se encuentran en un espacio donde pueden identificarse con otra gente que está pasando lo mismo que ustedes y de esa manera, al igual que me pasa a mí, no se están cuestionando, che, está bueno, está mal lo que me pasa, soy un tonto, soy nada, ¿entendés? Es como, es el camino de emprender. Entonces, esto me llevó a pensar de que lo más interesante que les puedo dar y donde me puedo explayar y donde puedo poner o volcar mis experiencias es en un libro. Y ese libro hoy me está haciendo revivir muchísimas de las etapas que atravesé para llegar hasta acá. Y muchísimas de esas etapas yo las tenía sumamente incorporadas y sin ningún tipo de conflicto, porque como les digo, son muchos años de haber luchado contra mi misma estructura, que era emprendedores de vagos. Porque parte de mi familia era lo que me decía, mientras que parte de mi familia también emprendía sin saberlo, sin darle un valor profesional a eso. Entonces yo vivía las dos realidades. Como en mi cabeza entraba información de mi abuela o de alguien de la familia que me decía, che, esto no, esto es de vagos. Y por otro lado yo veía que mis padres particularmente trabajaban duro, papá en su trabajo de relación de dependencia y mi mamá tionaba un emprendimiento constantemente, si no era una cosa era la otra. Y mi papá en el tiempo que le quedaba libre se sumaba a ese emprendimiento y de esa manera era que podían conquistar sus objetivos económicos. Así lo veía yo, hasta que después fui entendiendo de que no, pará, ellos están emprendiendo, ellos están haciendo de esto su modo de vida, pero ellos nunca hicieron de esa situación un cuento para mí, como una enseñanza para mí. Esa enseñanza es como que la tuve que deducir yo solo. No es que sea un superhéroe o una persona que tiene el coeficiente intelectual mucho más alto y puede deducir. Yo en un camino introspectivo me di cuenta de que estaba muy, pero muy condicionado por el mandato versus lo que tenía ganas de hacer, que no sabía ni qué era eso que tenía ganas de hacer. Por eso hoy cuando les estoy hablando, primero fui muy directo al qué y ahora voy encontrándole un sentido más didáctico para explicarles herramientas que puedan nutrir sus proyectos, sus ideas, su cabeza. O sea, no hay acá un estado en el cual yo le estoy hablando. Yo les estoy hablando a todas las personas que están en el camino de emprender en cualquier estadio. Porque a mí me hubiese encantado que alguien me haya hablado a mí, que estaba mareado, que ni siquiera estaba con la idea concreta de emprender en su momento, porque no sabía que era algo que me estaba pasando, pero claro, como no lo había aprendido como tal, lo vivía como podía. En el medio, las herramientas que adquirí de mi vida en general me ayudaron a procesar todo esto. ¿Tardé mucho tiempo? Yo siento que sí. Pero al mismo tiempo, hoy lo capitalizo entendiendo de que todo esto era parte del plan mayor. De poder yo hoy también comunicar lo que entendí en este proceso. Es por eso que viene el libro de Desayuno del Emprendedor, que va a contar un poco de mi historia, mis experiencias en la relación de dependencia y emprendiendo. Y también les voy a acercar las herramientas más importantes a tener en cuenta a la hora de emprender. Ya sea que tengan una idea y la quieran llevar a la acción, ya sea que están en acción, ya sea que quieran reintentarlo, en cualquiera de los estadios, como digo, mi intención es hablarle al emprendedor. La última propuesta que les hice y que es la que les dejo todavía abierta, ya empecé a recibir algunas historias, pero me gustaría tener más para hacer un capítulo exclusivamente de esto. ¿No sabes cómo vender tu producto o servicio? mandas un mail, me contás brevemente, hola, hago uñas, tengo un negocio o tengo una venta online o lo hago en mi casa y no logro vender más. Y tirame algo de data como para que yo pueda indagar y no decirte ideas que ya conoces. Ya el tema de las uñas lo hablamos no hace mucho con ideas de dónde se podían conseguir nuevos clientes. Me lo contás y me decís un poco cómo es el panorama, en dónde estás ubicado y le vamos a buscar la vuelta. La idea es hacer un capítulo donde les cuento el proyecto, les tiro un poco de data y les digo, miren, yo vendería de esta manera, yo comunicaría esta propuesta de valor, yo haría tal cosa. Simplemente si yo fuera vos, ¿qué haría? Que no es poco, es abrir su cabeza, es darle otras puntas de dónde buscar. Bueno, medio que tiré la bomba, sí, estoy escribiendo el libro, pronto va a haber novedades. Por otro lado, dejo la oferta abierta de necesitan ayuda de pensar cómo hacer para vender más. Vamos a los papeles ahora, vamos a esto que les tengo un poco taladrando la cabeza de la fórmula, ¿no? Ya hablamos del qué un montón, volveremos a tomar el qué como tema central de un podcast, pero hoy quiero repasar el producto mínimo viable, que no es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, pero hablamos del producto mínimo viable, hablamos de la propuesta de valor y hoy toca el concepto de segmentos de clientes. No me quiero quedar con la idea de que todos ustedes entienden, saben a la perfección qué es segmentos de clientes. Por eso lo voy a tocar como si fuera la primera vez que hablamos del tema. Dicho mi disclaimer, la idea de entender cuál es nuestro segmento de cliente o segmentos de clientes, porque en realidad uno cuando tiene un producto o un servicio, tiene más allá de un solo tipo de cliente. Tiene varios tipos de clientes, porque un producto o servicio siempre da pie a tener un periférico de otros productos y servicios. Por más que vos toda tu vida te hayas dedicado a hacer una sola cosa. Mi peluquero toda la vida fue peluquero, pero yo le vengo insistiendo de que él tiene un segmento más amplio de clientes y él todavía no enganchó en eso, todavía no se copó con ponerse a descubrir eso. Para él, su segmento es solamente gente que se viene a cortar el pelo. Eso no está ni bien ni mal. Eso es lo que es. El tema es que hay negocios que a veces tienen un techo bajo. ¿A qué le llamamos un techo? O un techo es al potencial de ese negocio. Si él es peluquero y solamente corta el pelo, su techo bajo es que él puede llegar a cortar con mucha furia por día 15 clientes, pero eso no lo va a poder sostener en el tiempo porque o va a terminar con varices o va a terminar agotadísimo porque no va a tener la capacidad de poder sostener ese ritmo. Entonces hay un momento donde el negocio empieza a tener aristas o satélites. Y en el caso, por ejemplo, de mi peluquero, sus aristas son ofrecer más servicios complementarios a la persona que viene a cortarse el pelo. Ya sea te arreglo la barba, que eso va a generar una venta extra. El sonido ambiente sigue y espero que no sea muy molesto para ustedes, pero no puedo cortar y no hay forma de saber en qué horario no están. Cierro paréntesis. Entonces, esas aristas y esos satélites son que la persona que ya es tu cliente o que viene a tu peluquería, vos le puedas ofrecer más servicios y no te quedes solamente con la venta de tu producto principal, que es el corte de cabello. Aclarado esta parte, que ese ejemplo lo voy a seguir usando, el segmento de cliente lo que busca es que vos entiendas quiénes son tus clientes, qué piensan ellos de vos, qué ven de vos, qué sienten cuando consumen tu producto o tu servicio, qué hacen en su vida, o sea, que vos lo puedas distinguir. Hoy existe algo que es maravilloso, que es la segmentación de público dentro de las redes sociales para hacer publicidad. ¿Qué es una segmentación de público? Justamente lo que les acabo de decir recién. Poder entender. Yo le quiero hablar, soy un peluquero masculino, le quiero hablar a hombres que tomen su decisión para cortarse el cabello, o sea que tendrían que ser hombres a partir de los 18, pienso yo, años en adelante. Hombres que estén cerca de mi negocio, porque como yo vendo un servicio que sí o sí necesito que esté la otra persona, es muy importante que estén cerca de mi negocio o que tengan una asiduidad, no sé si estoy usando bien esta palabra, que vengan cada tanto a mi zona entonces yo pueda captar a ese cliente. ¿Está bien? Esto es como un panorama muy amplio. Esos hombres tienen que tener poder adquisitivo, tienen que tener interés en cortarse el pelo regularmente, aunque sea una vez al mes, porque de alguna manera necesitan estar prolijo. Entonces yo ahí voy armando el segmento de mi cliente, porque ahí voy identificando cómo le voy a hablar a esa persona, por dónde le voy a hablar. Es muy importante entender de que antes de salir a vender, yo tengo que saber cómo les voy a hablar y por qué lugar les voy a hablar. O sea, es muy importante. Ejemplo tonto, pero es mucho más fácil que mi cliente, siendo yo peluquero de hombres, esté en un supermercado quizás o esté en un bar y no esté en una mercería. Si yo imprimo volantes, flyers, para promocionar mi peluquería y pongo una persona a repartirlos o los reparto yo personalmente, hay ciertos lugares donde no me conviene dejarlos. Más allá de que puede ser que a la mercería vaya una mujer que es la que se ocupa de recomendarle a su marido a la peluquería donde tiene que ir. Es por eso que voy a entender, pero por sobre todas las cosas voy a aprender sobre segmentos de clientes. Porque si yo entiendo el concepto, entiendo por qué este eslabón dentro de la cadena del emprendedor está presente y hay que aprenderlo, voy a hacer mejor mi difusión, voy a hacer mejor mi comunicación. Voy a llegar más fácilmente a mi cliente. Si yo paso por alto esto y si me manejo solamente por lo intuitivo, voy a gastar dinero en hacer flyers para llegar a mi cliente, pero más de la mitad seguro los voy a desperdiciar. Que no quiere decir que en un futuro sí vaya a la mercería del barrio a repartir volantes. Lo que quiere decir es que en un comienzo yo tengo que entender quién es, dónde está, cómo es mi cliente para ir a hablarle ahí. Para definir un espacio donde me voy a comunicar con ese cliente. Y de eso se trata. Existe un modelo, una forma de entender mejor al cliente que se llama buyer persona. Buyer persona. El sonido ambiente está como loco, perdón. Esto se refiere a que vos puedas materializar mucho más a ese cliente. Que le puedas poner nombre, que le puedas poner edad, que le puedas poner trabajo, que le puedas poner un carácter, que le puedas poner mucha información para que sea más fácil para vos identificarlo. Es una herramienta dentro de esta parte, digamos, en el universo de conocer a mi cliente. Yo creo que lo principal antes de tirarnos a ser un buyer persona es entender nosotros por qué es tan válido hablar de este punto. ¿Por qué yo tengo que saber de esto? Antes traía el ejemplo del peluquero, ¿no? De mi peluquero y de su modelo de negocio, que es solamente cortar pelo. Cuando veas determinadas herramientas que generalmente se habla segmentos de clientes en plural, es porque la mayoría de veces, como a mi peluquero, el negocio tiene un techo y empiezan a abrirse otros negocios. Por ejemplo, yo te tiré arreglar barba. También te podría decir vender productos capilares, depilación masculina. Pero supongamos que llegamos al tope donde ya todos los servicios y productos que le pueda vender a un cliente que se viene a cortar el pelo o a arreglarse la barba, los tengo cubiertos. También podría vender cursos de peluquería, que no es poco. También podría vender su servicio de peluquería para eventos, que no es lo mismo que lo otro. Son servicios más periféricos, pero cambia el tipo de cliente. Porque si yo vendo cursos de peluquería, voy a vender cursos de peluquería para personas que quieran montar su propio emprendimiento o que quieran desarrollarse en un oficio, y entonces ahí tengo que hablar a otra persona. Ahí no me sirve poner de nuevo, es el ejemplo anterior. Si antes no me servía poner mis flyers en una mercería, ahora no me sirve poner mis flyers en todos los lugares que no tenga un punto de conexión con personas que estén buscando desarrollar un oficio nuevo, ganar dinero y de manera relativamente rápida. Porque si no voy a estar haciendo una publicidad en un mar lleno de personas que no están interesadas en eso. Esto no quita que en algún momento, cuando nosotros presentemos nuestro producto general, hablemos de peluquería, arreglo de barba, venta de productos capilares, venta de servicios, de higiene, no sé cómo se dirá de otra manera, higiene y belleza masculina, escuela de peluquería, servicio de eventos. Eso lo voy a hablar cuando hablo en lo genérico, pero cuando salgo a conquistar a mi cliente, cliente, a cada cliente le voy a hablar como entiendo que ese cliente se comunica y no es el mismo cliente, son varios. El segmento es muy parecido, pero son varios. Es muy interesante que ustedes empiecen a trabajar, a aprender un poco de esto. Los otros días lo tiré muy por arriba y quiero explayarme un poquitito más sobre esta punta. Esas famosas horas culo que también les mencioné, róbenle una hora a su emprendimiento por día. No pueden por día. Por día y medio. No pueden por día y medio, una vez por semana, una vez cada 15 días. Yo estoy casi seguro de que si se lo proponen, una hora por día, le pueden robar. Y no los estoy dejando solos con, le robé esa hora por día, ¿qué hago, Musu, ahora? No, te estoy dando puntas para que investigues. Ya tenés producto mínimo viable, ya tenés propuesta de valor, ya tenés ahora segmento de clientes. Esas horas que les vas robando, una horita cada una. Si por ahora tenés 3 puntos, bueno, hasta que tengas el cuarto, dedícale 2 horitas a cada una. En sacar el concepto base, en sacar resúmenes de ese concepto base, en sacar ejemplos de ese concepto base, en ponerlo en práctica con tu emprendimiento, con tu proyecto, con tu idea, empezá a familiarizarte con esto. Porque esto lo que va a terminar haciendo es que cuando vos lo quieras usar de verdad, en tu cabeza empieza a pasar la idea por un tamiz. Esto que les dije, matar la idea, va a pasar por este tamiz, el tamiz correcto. Es muy importante que el tamiz mate a la idea todo el tiempo para que ustedes, al revivirla, puedan encontrar validaciones más acertadas, que no sea solamente una fantasía, que no sean solamente expectativas. Que sea lo más real posible. Porque en nuestra cabeza la fantasía se hace enorme y ante la primera cosa que no sale bien, aparece frustración, aparece negación, aparece mil cosas que nos juegan en contra. Nosotros tenemos que ser sinceros con nuestro proyecto, con nuestra idea, con nuestro emprendimiento. Y para ser sinceros tenemos que usar herramientas que tamicen esa idea de una manera correcta. Para contarles que estoy escribiendo este libro, les dije, quiero contarles un poco mi experiencia y mi gran traba en los 20, más de 20 años que estuve lidiando con emprender, era de que yo, sin saberlo, había aprendido a emprender, pero también había aprendido a no validar el emprendimiento. Yo en mi cabeza la idea fabulosa, así, esto, y cuando la llevaba en práctica, por supuesto, era más cerca del fracaso que del éxito. Porque yo ya concebía todo de esa manera, porque yo estaba encontrado con la idea de emprender. Porque no tenía una sola herramienta para validar lo que pensaba. Una sola tenía. Entonces, la idea es, esas horas culo, ustedes se las tienen que dedicar a tratar de entender cómo funciona un emprendimiento, dónde lo pueden apuntalar. Si no son emprendedores con una educación al respecto, cualquiera de los estadios en los que se encuentren, esto les va a servir. Les va a servir muchísimo. Porque si ustedes ya lo hacen por una cuestión de instinto, esto les va a reforzar eso y los va a ayudar a potenciarlo. Porque si ustedes no lo hacen y no encuentran la forma de resolver esta parte, esto es la herramienta para que lo hagan. Porque si ustedes ni siquiera lo consideran, cuando entiendan esto y pasen su idea por este tamiz, van a saber qué tan viable o no es. Así podría justificar este paso, pero con 1000 ejemplos más. Si vos tenés ya trabajado tus segmentos de clientes y querés que lo veamos y querés que lo hablemos acá, también podés escribir, también lo podés mostrar. La intención, más que nunca ahora, pasa porque ustedes empiecen a profesionalizar su proceso, porque ustedes empiecen a tener herramientas, porque ustedes empiecen a tamizar esas ideas. El trabajo de emprender es más veces no que sí. Es más veces prueba y error que aciertos. Y justamente todo eso que parece o para el mundo pueda llegar a ser algo negativo, para nosotros termina siendo la base, porque cuanto más veces tenga un no o cuantas más veces sea prueba y error, más información voy a tener. Y cuando alguien me hable de una idea, más rápido voy a saber si esa idea es viable o no. Y cuando yo tengo una idea que me diga, no, esta es la re idea, antes de invertir tiempo o dinero, ya voy a pasarla por un tamiz y decir si vale o no vale. Miren cómo de una manera casi inconsciente, consciente, les estoy dando ese caminito. Ese caminito que a mí me faltó en su momento, ¿no? Como decir, ¿qué es lo que quiero? Producto mínimo viable, propuesta de valor, segmentos de clientes. Yo les estoy dando un caminito para que ustedes empiecen a formular y por un lado a capitalizar todo lo que hayan aprendido a los golpes, sin tanta dedicación en absorber teoría. Y por otro lado, si no la tienen, nunca se les cruzó por la cabeza y lo hicieron a los ponchazos y funcionó, ¿cómo empezar a encasillarlo en un modelo de negocio para poder sacar el máximo potencial? Porque funcione o no funcione su emprendimiento sin un modelo de negocio, no significa que esté eso bien o mal. Acá lo que tenemos que ver es cómo le podemos sacar mayor jugo a lo que hacemos, mayor ventaja a el tiempo y dedicación que nosotros le invertimos a nuestro emprendimiento. ¿Dónde están esos satélites como el que les enumeré recién del peluquero? ¿Dónde están esos satélites en mi negocio? Pero antes de salir a buscar más clientes, tengo que tratar de entender un poco más la base de mi negocio y saber hasta dónde yo voy a estar dispuesto o hasta dónde voy a tener espalda de poder ampliarlo. Y todo eso lo voy a aprender a través de un modelo de negocio, a través de ver cómo se maneja. Es por eso que es importante que ustedes tengan las herramientas y después las usen a gusto. Acá no hay una obligación o no hay un camino que sí o sí tienen que seguir, pero si ustedes no conocen esas herramientas y siguen todo el tiempo buscando intuitivamente, el desgaste es enorme. Pasé por el camino de buscar intuitivamente, de probé por acá, no va, yo soy optimista y a mí no me va a ganar y voy a seguir. Toda esa energía y toda esa fuerza, si yo la hubiese ubicado en un lugar con una estructura concreta, seguramente hoy las cosas serían otras. No me quejo, no me arrepiento, hice lo que hice como pude y hoy estoy acá y hoy sí uso estructuras de negocios para poder sacar el potencial de mis ideas, el potencial de mis proyectos, el potencial de mi tiempo y de mi esfuerzo y de mi conocimiento. Así que si les copa esta idea y me quieren compartir algo de sus proyectos, estoy sumamente agradecido de que lo hagan. El mail sigue siendo el mismo. Así que voy a seguir bajo este método de hablarles de los puntos que son relevantes e importantes para tener en cuenta a la hora de pensar en un modelo de negocio. Me gustaría empezar a hablar de ejemplos reales, de ejemplos de ustedes. Así que sumamente invitados, invitadas a escribir. Sumamente, porque es, creo que, fundamental para este podcast. Si llegaron hasta acá, les voy a pedir lo que les pido siempre, que es califiquen el podcast en la plataforma en la que lo escuchan. Parece como un trabalenguas. Si les permite dejar una reseña, lo hacen. Y si no les permite dejar una reseña, desde su computadora, desde su ordenador, tengo que hablar así porque hay gente de todo el mundo que escucha este podcast, entran a Google Maps y ponen Desayuno del Emprendedor. Van a ver que está geolocalizado en Buenos Aires, Argentina, en Capital Federal, en la intersección de Avenida Dorrego y Avenida Corrientes. Y está puesto como si fuera un negocio. Y pueden dejar una reseña ahí. Simplemente para hacer algo pintoresco de esto y yo leer su feedback. Voy leyendo, voy agradeciendo y me sirve un montón. Me parece divertido no usar solamente los canales tradicionales. Si tienes una duda, una consulta, querés contarme sobre tu propuesta de valor, querés contarme sobre tus segmentos de clientes, querés hablarme sobre tu producto mínimo viable, querés comentarme tu qué, escribís a desayunodelemprendedor@gmail.com. Mi nombre es Lucas, algunos me conocen como Musu, esto es un consultorio hecho para ustedes y nos escuchamos el próximo lunes.